en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A las puertas de un puente en el que parece que los madrileños no podremos salir de la comunidad autónoma, sin duda las miradas se van a dirigir hacia los comercios de nuestra comunidad, que empezarán a tener seguramente una mayor actividad precisamente por la presencia de muchos madrileños que habitualmente están fuera. Eso sí, nos faltarán los visitantes habituales de estas fechas. Lo digo para comerciantes, hosteleros y propietarios de establecimientos hoteleros. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y nosotros, que tenemos que decir que no vamos a descansar en este puente, Javi García, ya siento disgustarte.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Bueno, yo creo que es menos disgusto, ¿no? Porque, total, no voy a salir de casa, o sea que me da igual tener una cita contigo a partir de las 3 de la tarde.
¿Ni de casa vas a salir?
Pues yo creo que no.
Qué responsable, qué responsable. ¿Tú saldrás, Andrea San Martín?
Buenas tardes. Pues yo, en la medida de lo posible, sí, al menos a entrenar, que lo necesito. Si no, bueno, mi cabeza está ya un día de estos.
Están las Olimpiadas a la vuelta de la esquina.
Y luego también, oye, tener presente, fuera de broma, que hay que hacer negocio aquí en Madrid. O sea, que hay que ayudar también a todo el sector. ¿De acuerdo?
Uh-huh. Así eso que, también, hombre, sí.
Aunque no salgáis, vale, lo podéis pedir a domicilio, que también es otra fórmula para gastar sin salir de casa.
También. Venga, haremos alguna comida o alguna cena.
O sea, lesionado, ¿no? Bien, eso está bien. Bueno, vamos a ver nuestras redes sociales. Javi García, empezamos por Twitter.
Pues nada, que nos compartan qué tienen pensado ya para este puente en casa a través de @madridtrabajaom.
Y en Facebook, Andrea San Martín.
También estamos en Facebook con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y luego también tengo que decir, Javi, que por desgracia nuestra habitual visita a los servicios funerarios con motivo del día 1 no se va a poder producir por todas estas cosas del COVID.
Y además lo estaban contando los compañeros de informativos que están en huelga para el próximo domingo, creo que es, o el lunes.
Pues fíjate, pues para mayor inri entonces. En fin, que vamos con ofertas de empleo que sabemos que pueden representar una oportunidad para ti que nos escuchas. Y empezamos por la empresa logística Logifashion, que va a contratar a 1.200 mozos de almacén muy cerca de la Comunidad de Madrid para el Black Friday.
Sí, para trabajar en la preparación de pedidos y empaquetado en los centros de Ontígola, en Toledo, y en Cabanillas del Campo, que está en Guadalajara, como decías, ambos muy cercanos a la Comunidad de Madrid. Es una contratación temporal que se precisa disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y también algún fin de semana alterno en turnos rotativos de mañana, tarde o noche.
La Universidad Rey Juan Carlos convoca 29 plazas para docentes.
En múltiples áreas de conocimiento, vamos a por ellas. 3 plazas tanto en computación e inteligencia artificial como en educación física. 2 plazas en las áreas de literatura, comercialización e investigación de mercados, comunicación audiovisual y publicidad. También en sociología y teoría de la señal. Y 1 plaza en fisioterapia, matemática, economía aplicada, ingeniería química y telemática, medicina preventiva, tecnología electrónica, derecho mercantil y romano. También en estadística, historia del arte, histología y también en filología italiana. El sistema de selección es por concurso de méritos y la presentación de solicitudes será de 15 días a partir de la publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado.
De momento se ha publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid y por eso nos hacemos eco de esa oportunidad. Mercadona necesita personal para trabajar en los supermercados de Majadahonda, Collado Villalba y Valdemorillo.
Y también para distintas categorías, porque buscan carniceros, pescaderos, cajeros, panaderos, perfumeros, fruteros, charcuteros, personal de limpieza y también personal de reposición. En cualquier caso, se requiere tener el título de educación secundaria y carné de conducir para los puestos de reparto. El contrato es de tipo temporal, la jornada laboral es completa, de lunes a sábado, y el salario de 1.338 euros brutos mensuales.
El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya convoca una vacante de operario de obras y servicios.
Se necesita estar en posesión del título de graduado escolar y del carnet de conducir clase B. El sistema selectivo es por concurso oposición. En la fase de concursión,
de concurso.
No sé qué estoy diciendo, bueno. Perdonadme. En la fase de concurso, quería decir, se va a valorar la experiencia y la formación complementaria del aspirante, y en la fase de oposición está formada por un cuestionario tipo test de 25 preguntas y dos pruebas prácticas. El plazo de solicitud finaliza el próximo 19 de noviembre.
Has creado un neologismo de concurso oposición, concursión, sí, sí. Que puede ser la abreviatura. En Pinto ofrecen trabajo a chapistas industriales.
Que se encarguen de la reparación de la carrocería de vehículos pesados. Se necesita experiencia mínima de un año, el carnet de conducir también, el tipo B, y también tener coche propio. Además, se valora tener carnet de camión. El contrato es indefinido, a jornada completa, y el salario a convenir según la experiencia y la productividad del seleccionado.
Andrea, no te rías, que una confusión la tiene cualquiera. Una concursión la tiene cualquiera. Oportunidad de empleo para 4 grabadores de datos online con Excel.
Aquí es necesario el manejo de programas informáticos, tener la formación profesional de grado superior y dominio de Excel. El contrato es temporal, la jornada es completa y el salario oscila entre 8 y 9 euros la hora.
En Las Rozas se necesitan técnicos de postventa inmobiliaria.
Para la gestión de incidencias de clientes, análisis técnico y verificación de datos. Se requiere tener un grado medio o superior de arquitecto técnico o aparejador, también conocimientos en el negocio inmobiliario y conocimientos del paquete Office. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, la jornada completa con un horario flexible y el salario de 20.000 euros brutos al año.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos una sección, Los de Madrid Trabaja, y dentro de ella encontrarás ya colgadas las ofertas de empleo de este 29 de octubre. Y es jueves, así que tenemos con nosotros a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y además a nuestra abogada de cabecera. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier Peña, Javier también, otro tocayo.
García. Oye, que además estás recién electa, ¿no? De nuevo en la presidencia de ASNALA, aprovechamos para comentarlo.
Sí, efectivamente, el viernes pasado fui proclamada nueva presidenta por otro mandato de 3 años y con muchísima ilusión.
Bueno, pues nada, pues que se dé bien estos 3 años y bueno, yo creo que esto da una experiencia, ¿no? Ya la tienes, o sea, que no te pilla de nuevas.
Bueno, cada día es una sorpresa.
Bueno, eso también, eso. Bueno, y encima con el periodo que te ha tocado vivir como presidenta de ASNALA, ¿no?
Sí. La verdad es un periodo muy interesante y lo que creemos que todavía va a seguir viniendo.
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a recordar, Javi García, los mecanismos, las posibilidades que tienen los oyentes de enviar las preguntas que pues semanalmente dirigen a Ana.
Principalmente dos vías de comunicación. Por un lado, el correo electrónico del programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, y luego enviarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Bueno, te tengo que decir, Ana, que además vamos a solicitar hoy también tu opinión en 2 o 3 noticias que tenemos en la mesa de redacción y que, bueno, pues están de actualidad y hemos dicho, estas le tenemos que pedir opinión a Ana.
Estas para Ana,
efectivamente. Pues, y además tengo que decir que son sorpresa, o sea que va a ser aquí, vamos, sorpresa para ti, me refiero, que no piensen los oyentes que es algo que está aquí súper preparado.
No, total. Bueno, además, quiero deciros, nada, muy brevemente, que me encanta porque hay gente que nos escucha de mi círculo de laboralistas.
¿Ah, sí?
Hay gente que me, Te diré que gente muy importante. Me han escuchado por la radio y me ha hecho muchísima ilusión saber que el programa lo escuchan y lo valoran mucho.
Ah, bueno, pues un saludo para todos ellos y nosotros encantadísimos de que nos escuchen, porque al final yo creo que la diferencia que trata de marcar Madrid Trabaja con respecto a otros espacios de empleo es que aquí queremos que estén todos los colectivos, o sea, no solamente la gente que busca trabajo, que también les intentamos ayudar, sino pues las que están trabajando y por supuesto las que están metidas en todo este mundillo, ya sean laboralistas. Nos consta que también nos siguen muchos orientadores laborales que consideran interesantes nuestros contenidos y por supuesto muchos autónomos, emprendedores, startups, todo el mundo que sea el punto de unión Madrid Trabaja y eso es lo que nos gustaría. Dicho lo cual, Ana, ¿estás preparada para la primera de las preguntas?
Venga, vamos a ello.
Mira, hoy vamos a empezar además por la que nos ha dejado nota de voz, porque como no se animan mucho los oyentes, a ver si así les animamos a que nos dejen una nota de voz en WhatsApp. Vamos con ella.
Hola, buenos días. Tendría una consulta para ustedes si por favor me pueden ayudar. Mire, yo empecé un contrato el día 5 de marzo. El día 14 se dio el estado de alarma. Mi contrato era hasta diciembre, con un periodo de prueba de 30 días, con lo cual, si me tienen que volver a coger, ¿me pueden echar a reiniciar mi contrato de prueba?
Bueno, esto es interesante porque le pilló, está en ERTE, ¿eh? Es un detalle que luego nos dejó por escrito y claro, le pusieron en ERTE estando todavía en prueba, lo cual, por cierto, habla muy bien de su empresa. Igual que otras veces lo criticamos a otras, en este caso está muy bien que a una persona que estaba en contrato en pruebas, que a lo mejor lo fácil, Ana, hubiera sido decirle que no había superado el periodo de pruebas, como han hecho tantas y tantas empresas, en este caso no, le metieron en ERTE. ¿Qué opinas?
Pues empiezo diciendo lo que acabas de decir tú, Javi. Honestamente, esta empresa ha sido éticamente intachable. Le han metido en el ERTE porque la ley estableció que los contratos temporales que se incluyeran en los ERTEs quedarían interrumpidos en su duración. De manera que a este señor, al meterle en el ERTE, la duración de su contrato, que era hasta diciembre, se va a ver alargado en el tiempo por el hecho del tiempo que esté en el ERTE. Pero como él nos pregunta por su periodo de prueba, realmente aquí yo digo, la ley no dice nada, pero mi interpretación es que como se ha interrumpido la duración, también ese periodo de 30 días de periodo de prueba ha quedado interrumpido. De manera que cuando le rescaten del ERTE y vuelva al trabajo, volverá a correr el tiempo de su periodo de prueba.
Ya.
A mi modo de ver, es verdad que yo aquí me estoy lanzando una interpretación, porque creo que es la más consistente, ¿no? Pero
Sí,
bueno,
la más lógica, ¿no?
la más
Parece.
lógica, sí.
Entonces, por aclararlo, este oyente, si no recuerdo mal, que llevaba 9 días de contrato y tenía un mes de prueba, le quedarían 21, ¿no? Una vez que se
Bueno,
reincorpore.
sí.
Es eso, ¿no?
Es eso, yo lo veo así.
Vale, perfecto. Pues oye, es que si tú lo ves así, lógicamente la ley, claro, para un asunto tan específico no se ha aclarado, pero parece que la lógica dicta que vaya por ahí los tiros. Y vamos, la lógica y los conocimientos que tiene Ana, que no, esto
Te
también
puedo
hay
decir
que decirlo,
luego
¿verdad?
que a lo mejor hasta lo pueden impugnar y ganar, porque ahora estamos ante una situación insólita, con una normativa muy excepcional y hay muchas cosas que no ha cubierto la ley, como es este caso. Entonces,
Claro, claro.
veremos. Sí.
Bueno, pues vamos, Javi, con la segunda de las preguntas.
La segunda consulta es de Rubén, además que empieza diciendo estimada Ana, cosa que me alegra porque es un formato pues más típico, ¿no? De las antiguas cartas, no de los correos electrónicos.
Y luego, además, muy personalizado hacia Ana.
Sí.
Muy
Rubén se
ligero.
dirige a Ana y le plantea que lleva en un ERTE desde el 28 de marzo y que ha leído que el último decreto de los ERTES, el que se aprobó en septiembre, establece que el plazo de 6 meses en el que las compañías no podrán prescindir de los trabajadores da comienzo al inicio del expediente temporal y no al final, como había sido hasta ahora. No sé si está en lo correcto, Ana, pero él tiene la siguiente consulta. ¿Afecta este cambio únicamente a los ERTES que se produzcan a partir del 1 de octubre o también de manera retroactiva a los que se produjeron antes?
Bueno, vamos a ver. Rubén, lo primero, muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión que se dirija a mí de una manera directa. Y entonces yo le voy a dar buenas noticias a Rubén. ¿Por qué? Porque no es así. Es decir, la cláusula de salvaguarda de empleo, de mantenimiento de empleo de 6 meses, está establecida de manera que empieza a computar desde que la empresa desafecta total o parcialmente del ERTE. No empieza a computar desde el inicio del ERTE. Solo hay una excepción, pero no aplica a este caso, porque hubo unos ERTEs de rebrote, en junio o julio, no me acuerdo, que se les, en un real decreto que se les regulaba, creo que en junio, se dijo, para estos sí, para estos va a empezar los que se acojan a estos ERTEs de rebrote, que no es nuestro caso, el de Rubén, va a computar los 6 meses desde la entrada, desde que entre en vigor este real decreto, como digo, en junio. Pero como no estamos en un ERTE de rebrote porque Rubén lleva en ERTE desde marzo, es decir, estamos en los ERTEs del Real Decreto Ley 8, vamos a decirle la buena noticia de que todavía, o a lo mejor ya la empresa ha empezado a computar esos 6 meses porque ha empezado a desafectar trabajadores, eso no lo sabemos, ¿vale? Y si ahora se acoge a las nuevas ayudas en forma de exoneraciones de cuotas que han entrado en vigor con el Real Decreto Ley 30, que es el de septiembre, se va a extender esos 6 meses otros 6 meses más.
Claro.
No sé si con esto le ha aclarado Rubén.
Yo creo que sí. La única duda que me cabe, no sé si te he entendido bien, los 6 meses empiezan a contar desde que se incorporan del ERTE los primeros trabajadores o a cada uno le afecta de manera personal a cuando se incorpora.
Pues aquí, como la primera consulta, me tengo que mojar, me tengo que implicar, porque la norma no lo ha dejado claro. Pero la gente con la que trato esto, a los que escucho constantemente, estoy en contacto con afortunadamente, con académicos que lo han estudiado, la interpretación es que debe entenderse desde que se desafecta parcialmente también, por tanto, no es nominativo, sino que una vez que la empresa
restaura, desde que se, eso, desde que
primero,
eso es,
empieza a computar los 6 meses.
Vale, correcto. Pues eso también es conveniente que lo tenga en cuenta nuestro oyente Rubén, que bueno, que tan celebrado ha sido su correo electrónico. Pero la próxima vez nota de voz, ¿verdad, Ana? La próxima vez que se dirija a ti. Bueno, Ana, enseguida volvemos contigo. Enseguida también vamos a hablar de la Semana Digital para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, pero es momento de hacer un alto en nuestro camino.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir.
Y me pasé
el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El sábado disfruta con el mejor fútbol madrileño en Primera División. A las 2 de la tarde, Real Madrid-Huesca. Y a las 6 y media, Osasuna-Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Podemos quedar para cenar en casa de un amigo?
Sí puedes, pero el total de personas en el interior de la vivienda no podrá ser superior a 6. Y recuerda que de 12 a 6 de la mañana no puedes circular por la calle. Aún así, la Comunidad de Madrid recomienda no hacerlo.
¿Puedo ir a tomar algo con los compañeros de trabajo al terminar la jornada laboral?
Sí puedes, pero recuerda no ser más de 6 personas y llegar a casa a las 12 de la noche. Aún así, si puedes evitar esas reuniones, evítalas.
Comunidad de Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Las 3:20 y vamos a hablar mucho en los próximos días de la Semana Digital para el Empleo que organiza el Ayuntamiento de Madrid, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, desde el próximo 3 de noviembre. Y allí vamos a encontrar empresas, muchas de ellas van a darnos a conocer su trabajo, aquellos perfiles que necesitan y sobre todo la apuesta por el mundo digital. Vamos a hablar con una persona que va a tener también protagonismo en esa semana. Ella es Gemma Puxeu, que es directora de Zon Madrid. Creo que lo he pronunciado bien. Gemma, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Lo has pronunciado súper bien. Y eso vale. Que lo reconozco.
Es que, claro, depende del idioma, ¿verdad? En el que... Bueno, sois una inmobiliaria, lo primero que tenemos que comentar.
Sí, somos una inmobiliaria, aunque yo siempre digo que lo que realmente somos es una incubadora de empresarios. Eso es lo que realmente somos.
Pues cuéntanos eso, ¿qué es esa incubadora de empresarios que representa Zon?
Bueno, pues Zon Real Estate, evidentemente, es una inmobiliaria. Hay muchos modelos de inmobiliaria en este momento. Nuestro modelo de inmobiliaria es esa inmobiliaria que da una formación continua, una formación única en el mundo, un acompañamiento con unos coaches muy bien dado, un conjunto de departamentos para que todos los consultores inmobiliarios estén cubiertos en cada una de las especialidades. Es decir, es todo un engranaje, ¿no?, para que cuando alguien quiere emprender y quiere ser un consultor inmobiliario sin el miedo, que es el pain más común que encontramos en ellos, ¿no?, de no hacerlo bien, pues eso es lo que pueden encontrar en Zon, todo eso.
Bueno, en cualquier caso, vuestro modelo, a ver, yo es que soy más sencillo, es decir, buscáis, cuando habláis de emprendedores, personas que abran en su zona una agencia inmobiliaria asociada a Zon, o cómo es la fórmula?
No, el sitio se lo ponemos nosotros. ¿Vale? Nosotros estamos en calle del Monte Esquinza número 28, para que supongo que todos en Madrid saben, pero sí. Entre Colón y Génova. No, las instalaciones están. Es decir, esos consultores inmobiliarios son asociados nuestros a Zon, ¿vale? Son autónomos.
Sí.
Y bueno, lo que tienen que reunir son esos requisitos, ¿no?, de persona emprendedora, de persona entrenable y con unas ganas pues de comerse el mundo importante.
Importantes. Y aparte de todo esto, que es esto que ahora dicen los modernos de las soft skills, ¿no?, de las habilidades personales, ¿se requiere algún tipo de formación previa, aparte de la que vosotros comentas que les dais?
Mira, yo en el sector inmobiliario no es necesario que tengan ya experiencia previa. Lo que sí yo pido mucho es que tengan ya unos conocimientos en tecnología más tirando a avanzados. ¿Por qué? Porque somos una empresa muy tecnológica. Con un CRM que es cierto que es muy intuitivo, es nuestro, es propio, pero que estamos cambiando continuamente, que nuestra web también, siempre estamos añadiendo cosas. Gente que tecnológicamente se desenvuelva bien, porque es cierto que es una empresa que apuesta mucho, mucho por las nuevas tecnologías.
Por las nuevas tecnologías y también me imagino que por otro tipo de perfiles, porque yo creo que no tenéis desde hace mucho tiempo abierta la oficina aquí en la Comunidad de Madrid, y no solamente de asesores inmobiliarios viviréis, ¿no?, si sois tan tecnológicos.
Llevamos en Madrid abiertos desde hace 2 años, ahora uh-huh. Exactamente. O sea, en septiembre cumplimos los 2 años. Pero es un no, es una inmobiliaria pura y dura. Eso es a lo que nos dedicamos. O sea, nuestra labor, en realidad, mis clientes son esos consultores inmobiliarios, es para lo que yo dedico la gran parte de mi tiempo en la búsqueda de esas personas emprendedoras y con ese perfil. Para que sean consultores inmobiliarios y los clientes de ellos son emprendedores que están necesitando que alguien les ayude a conseguir su propósito, ¿no? La venta o también la compra de una propiedad.
Ya. No, pero me refería a que, como nos has comentado, esa parte tecnológica, también utilizáis servicios externos para esa parte tecnológica.
Mira, nosotros, bueno, claro, aparte de la parte tecnológica de nuestra web, nuestra intranet y nuestro CRM, si te refieres a servicios externos, uno de ellos, por ejemplo, es el legal. O sea, nosotros estamos con arbitraje notarial, es nuestro departamento legal, uno de los servicios que les ofrecemos a nuestros consultores inmobiliarios, un departamento de marketing que ya está dentro de Zoom, o sea, ese sí que es propio.
Sí.
Entonces, sí, evidentemente se ofrecen esos servicios y de formación sobre todo. Es decir, la formación está diseñada y nos la hizo NeuroStrategy, que es una empresa americana con un pie en Barcelona, ¿no?
Sí.
Pero que hizo esa formación con un muy cuidadoso estudio de cuáles eran los dolores de los clientes, ¿no? Vendedores y compradores, y se diseñó esa formación tan especial.
Bueno, y me imagino que en esa búsqueda de emprendedores, la Semana Digital para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid va a ser importante para daros a conocer a muchas personas que a lo mejor todavía no os conocen.
Sí, eso esperamos, porque además sí que es cierto que, y lo dice el nombre, ¿no?, de la Semana Digital. Si alguien nos conoce un poquito, sabrá que nosotros no buscamos a esas personas de una manera tradicional, como se ha hecho siempre, sino que usamos mucho las redes sociales, por ejemplo, muchos vídeos en LinkedIn, en Instagram, campañas. Entonces, bueno, esperamos que con ese ratito que nos dejarán allí en la Semana Digital, el Ayuntamiento de Madrid, podamos explicar muy bien qué es lo que estamos buscando y cómo pueden encontrarnos esas personas, ¿no?, a través de esas redes también, y qué perfil de persona pueden encajarnos con nosotros.
Bueno, pues entonces no vamos a destripar mucho más, Gemma, porque ¿qué día es el día que te toca intervenir?
El 5. El día 5, contaremos, o sea, todo.
Dentro de una semanita, que estén los oyentes de Madrid Trabaja dispuestos y preparados. Primero inscribirse, por supuesto, en esa Semana Digital, y después, el día 5, van a poder escuchar y me imagino que también preguntar a Gemma todo aquello que se haya quedado en el tintero en esta entrevista. Gemma, claro. Un placer.
Muchísimas gracias, Javier, a todos vosotros.
Venga, pues seguiremos muy atentos, porque a lo largo de los próximos días vamos a hablar mucho de esta Semana Digital, porque creemos que puede ser muy interesante para ti que buscas tanto empleo como posibilidades, en el caso que nos comentaba Gemma, de emprender. Volvemos con Ana Gómez, la presidenta de Asnala, nuestra abogada de referencia, para resolver las consultas que nos habéis enviado, que tienen que ver con todo aquello que sean derechos laborales, ya no solamente de ERTE, que parece que es lo que todo lo copa últimamente, ¿verdad, Ana?
Sí.
Pero hay más vida más allá de los ERTEs.
Sí, así es. Qué alegría nos da, ¿verdad?, cuando recibimos consultas que no son de ERTEs.
Sí, sí, más que nada porque, en fin, comprendemos que la actualidad es la que manda y la actualidad está en los ERTEs, pero es que yo creo que puede pasar, Ana, como con los médicos, que comentan que muchas personas que tienen otras patologías a lo mejor no van al médico por estas circunstancias. Y yo creo que en el ámbito laboral puede suceder algo parecido, ¿no? Que cuando no sea cuestión de ERTE, la gente como que no se atreve a dar un poquito el paso.
Sí, yo creo que la gente también pues les asusta, ¿no? Meterse en líos, que les suponga dinero. Piensan que los abogados laboralistas somos demasiado caros y para nada. Hoy mismo estaba tratando un caso donde me planteaba el trabajador que había conseguido asesoramiento por 60 euros y a mí me había llamado la atención, ¿no? Pero es decir, que la gente se anime porque de verdad tiene que ir asesorada. Hoy en día los asuntos son cada vez más complejos.
Claro.
Que no les asuste acudir a un laboralista.
Bueno, pues eso está bien decirlo porque, oye, para eso estáis y yo creo que es importante efectivamente que nos asesoremos bien, por ejemplo, con consultas como esta, Javi.
Sí, como la consulta de Laura, que no tiene nada que ver con un ERTE, pero que transmite una situación bastante complicada. Cogió una excedencia de 11 meses, finalizando esta en el mes de octubre, pero enseguida empezó a trabajar en otras dos empresas, por un lado 3 meses y en otras 6 meses. En esa segunda empresa no consiguió superar el periodo de prueba y la despidieron. Solicitó la prestación por desempleo y el SEPE le indicó que daba un error sobre la excedencia voluntaria. Contactó con la empresa en la que había solicitado esta excedencia y le comentaron que tenía que reincorporarse cuando ella quisiera, pero a partir de que finalizara esa excedencia. Así lo hizo ella. Pasado ya ese tiempo de los 11 meses, solicitó la reincorporación en la empresa, pero ahora la empresa le dice que no se contempla la reincorporación por haberla solicitado en el plazo finalizado ya. Así que, Ana, ¿qué le podemos comentar? Porque ahora dice que, claro, que incluso desconoce si ahora tiene derecho a prestación por parte del SEPE.
Eso se lo puedo responder yo, ¿eh? Lo de la prestación, digo.
Que me eches un capote ahí, Javier.
Sí.
La verdad es que la consulta es de esas que siempre nos reímos mucho porque son muy complicadas y son como de universidad. Y de la de la pobre oyente. Realmente, yo por decir algo, desde el punto de vista de la excedencia, es una excedencia voluntaria, le permite hacer otras actividades profesionales, como ha pasado, y cuando ha cesado en el último trabajo fuera de la empresa de la excedencia, ella solicita el paro, pero el SEPE, claro, le dice, oiga, pero es que usted está en excedencia voluntaria, porque cuando hace la presolicitud todavía no ha finalizado su excedencia voluntaria.
Eso
entonces
es.
No está en situación legal de desempleo.
Sí, pero luego la otra parte que le pone problemas la empresa porque lo ha presentado fuera de plazo.
Eso también a mí me llama muchísimo la atención y le diría que desde luego mire a ver si puede demandar por despido, porque ella manda una carta a la empresa y le dice, oye, yo me quiero reincorporar. Efectivamente, ya ha anunciado su intención de que cuando finalice su excedencia quiere volver a la compañía. No tiene un derecho automático de reserva de puesto, pero sí un derecho preferente al reingreso cuando haya una vacante. La sorpresa que yo me llevo es que nos diga que la empresa le dice, oiga, no, es que usted ahora lo ha presentado fuera de plazo, porque la chica lo vuelve a intentar una segunda vez, es decir, unos días después de que finalice, pero yo lo había intentado. Entonces, ya. Esa negativa de la empresa a reincorporar o a contestar a su solicitud en términos de no hay vacante, o directamente le niega su derecho a la reincorporación. Eso es equivalente a un despido. Eso es equivalente.
Claro.
Que podría reclamar, tiene 20 días hábiles, es muy importante este plazo porque si se le pasa, entonces podría incluso perder derechos de paro.
Claro. Bueno, yo tengo que decir que de cualquier manera con ese documento de la empresa sí que puede ir al SEPE y le concederán la prestación, porque efectivamente, aunque tenga la excedencia, si tiene una carta en la que dice la empresa o bien taxativamente como en este caso, que no la va a reincorporar por el tema del plazo, que ya le ha dicho Ana el problema o la solución que tiene, pero también podría darse incluso en el caso en el que digan, en estos momentos no tenemos una plaza disponible para que se incorpore, también con ese documento podría ir al SEPE a solicitar la prestación. Lo digo porque, claro, aquí ya hemos tenido otras consultas con los amigos del SEPE sobre el particular. Así que, bueno, pues cuarta pregunta, Javi.
La cuarta consulta es de Marieta, que nos dice que estuvo 19 meses de baja por enfermedad común, que después el INSS le dio el alta y que en ese momento se puso en contacto con su empresa y le aconsejaron que antes de reincorporarse que gastase las vacaciones que tenía pendientes. Antes incluso de esa incorporación mantiene varias conversaciones con el Departamento de Recursos Humanos para negociar de alguna forma lo que ella llama una especie de salida amistosa de la empresa. Le dicen que lo pueden arreglar con un despido procedente, sin perjuicio para ella, para que pueda cobrar el paro, y le aconsejan que debe ausentarse de su puesto de trabajo durante 3 días sin justificación, y se ausenta el 1, el 2 y el 5 de octubre. Ahora se ha pasado ese tiempo, la empresa no le ha comunicado absolutamente nada, pero sí que ha recibido un mensaje del INSS en el que le dice que está de baja en la empresa desde el día 8 de octubre. Entonces la pregunta, Ana, es si la empresa le puede dar de baja o despedirla sin comunicárselo a ella.
Bueno, esto sí que es un buen batiburrillo, Ana.
Es que de verdad, en menudos aprietos me ponen los ayer. Bueno, desde luego la comunicación de baja es una comunicación unilateral que hace la empresa, ¿no? Y esto lo que significa es un despido tácito. Fijaros, al no haber aquí una carta de despido al uso por escrito, una comunicación formal a la trabajadora de despido, estamos ante un despido tácito. La empresa ha procedido a darla de baja en Seguridad Social, por eso el INSS, estoy entendiendo bien, ¿no? Que el
INSS, sí.
De baja, pero baja en, claro, la Seguridad Social, no baja médica.
No, baja en la Seguridad Social, sí.
Entonces, claro, eso es literalmente un despido tácito. Tiene 20 días para reclamar, ¿eh? Y os digo más, incluso podría llegar a plantear, que a lo mejor tiene derecho a una indemnización, pero bueno, en cualquier caso, esta chica sí que podría cobrar el paro porque es un despido tácito.
Yo la única duda que tengo, que en este caso no nos lo aclara la oyente, es que en ese acuerdo amistoso, que por cierto, Ana, es ilegal, o sea, quiero decir, ese acuerdo amistoso se hace con mucha frecuencia, pero de dudosa legalidad.
Sí, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, pues está prohibido por la ley, ¿no?
Claro, pero es verdad que a veces se firman documentos privados. Entonces yo no sé si ella firmó algún documento privado y con ese documento privado que firmase con la empresa, digamos que la empresa lo daba ya por notificado. Lo digo como posibilidad, porque como no nos lo aclara, pero sí nos dice que llegó a un acuerdo amistoso, pues no sé si el acuerdo amistoso, ya sea por escrito o verbal, pues puede haberse interpretado por parte de la empresa que ya con eso se daba por comunicado el asunto.
Sí, para que también aclaremos a los oyentes, este tipo de acuerdos son bastante frecuentes, es decir, me gustaría irme de la empresa, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, sí. En estos momentos, bueno, pues las empresas a veces necesitan también descargarse de plantilla. Pero ¿qué es lo que dice la ley con estos acuerdos? Que es una convivencia. Pues la prestación de paro no debería de proceder. Es decir, aquí podríamos estar hablando de un problema mayor, ¿no? Que la empresa,
claro,
tuviera que, bueno, que se hubiera expuesto a una sanción muy grave por connivencia con un trabajador para percibir una prestación pública, ¿no?
Claro.
Y aparte, bueno, no es el caso porque no va a cobrar una indemnización, pero las indemnizaciones para Hacienda están exentas de impuestos, ¿vale? Si son realmente un despido, si es un mutuo acuerdo, no hay ninguna exención sobre la indemnización.
Entonces, claro.
Bueno, pues esta chica, pues parece ser que por lo que pinta ella, lo que querría era el paro.
Claro. ¿Verdad? Por eso digo que ese tema ella también lo tiene que ver en función de el acuerdo verbal o escrito que tenga con la empresa, porque a lo mejor hasta no le conviene el asunto.
Claro.
Yo incluso me llego a temer de que no llegase a ningún acuerdo en concreto. Simplemente a lo mejor le aconsejaron que empezara a faltar a su puesto de trabajo y ahí se quedó la cosa.
Pero si no llegó a un acuerdo, entonces nos remitimos a la primera respuesta de Ana, ¿no?
Eso es.
Sí, efectivamente. Porque si no hay ninguna carta que la empresa le diga, usted ha faltado 3 días y por lo tanto esto se entiende como un abandono, una baja voluntaria. Como no hay carta por escrito, ella pues tiene ahora que reclamar, tiene que reclamar para que se considere despido tácito y con esa reclamación y con conseguir el certificado de empresa que necesita para el paro.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, sí, que vamos a hablar del mundo de las startups. Ya sabéis que los jueves siempre conoceremos la experiencia emprendedora de alguna startup que nos llama la atención. Y en este caso vamos a hablar de CuideMe y tenemos a su fundador con nosotros, que es Jorge Díaz Bes. Jorge, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí contigo.
Y nosotros encantados de hablar de vuestra startup. Además, me llama la atención que no eres CEO, eres director, lo cual está muy bien.
Bueno, somos un poco de todo. En las startups, como sabes, yo digo que las startups tenían que valer casi por 2 másters.
Bueno, Jorge, una cosita antes de nada. ¿Te puedes bajar un poquito el micrófono? Porque te escuchamos un poquito saturado. Y así nos vamos a entender muchísimo mejor.
¿Mejor así?
Sí, mejor. Cuéntanos, ¿qué es CuideMe? Primer paso de todo.
Bueno, pues CuideMe.com es una empresa de emprendimiento social. Emprendimiento social quiere decir que es, ante todo, un objetivo social que perseguimos. En nuestro caso, mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, nuestros ancianos y dependientes, y hacerlo desde una base de emprendimiento, desde una base de naturaleza empresarial.
Uh-huh. Pero lo que hacéis básicamente es poner, sois intermediarios, ¿no?, entre centros asistenciales, personas que se dedican al cuidado, etcétera, con las posibles personas que lo requieren o familias, etcétera.
Realmente... No es exactamente lo que hacemos. Te comento, en nuestro caso, es cierto que no hacemos una intermediación, sino lo que hacemos es acercar a las personas que tienen una necesidad, les brindamos más opciones y les brindamos sobre todo la capacidad de poder tener confianza en las decisiones que están tomando. Esto lo hacemos con un foco muy fuerte en las experiencias de usuarios previos. Yeah. Si tú piensas cómo hoy en día la mayoría de nosotros buscamos un hotel cuando nos vamos de vacaciones, pues lo que hacemos es entrar a páginas como booking.com, sí, y ver cuál ha sido la experiencia de otras personas que han estado antes en ese hotel. Eso lo que nos da es bastantes garantías de que, obviamente, dentro de nuestros gustos y de nuestra capacidad económica, pues el hotel se va a adaptar a lo que estamos buscando, porque nos lo están diciendo no solo los dueños de ese hotel, sino que nos están diciendo también la gente que ha estado allí previamente. Nosotros pretendemos hacer lo mismo para el sector sociosanitario, de tal manera que cuando haya familias que tengan una necesidad, o bien de residencia, o bien de ayuda a domicilio, puedan de nuevo tomar esta decisión, no solo basado en la publicidad, sino basado siempre en experiencias de usuarios previos, que en nuestro caso, y ahí es donde es nuestra gran diferencia, lo que hacemos es garantizar que esas opiniones son 100% reales.
De cualquier manera, yo lo que te decía es que se puede hacer negocio a través de vuestra plataforma. O sea, quiero decir, yo tengo un familiar que necesita cuidados y puedo no solamente conocer esa experiencia de usuarios anteriores, sino además contactar a través de vuestra plataforma con el centro que me pueda interesar.
Sí, por supuesto. Nosotros no solo brindamos esas o acercamos esas opiniones, sino que proporcionamos todos los enlaces para que cualquiera, una vez elegido el centro que más nos gusta en base a esas opiniones previas, podamos contactar con ellos. Lo que yo quería aclarar es que no intermediamos en el sentido comercial de la palabra. Nosotros no hacemos no ponemos ningún tipo de obstáculo, no cobramos a los usuarios, les brindamos todos los canales abiertos para que ellos ya libremente contacten con el centro, con la residencia, con el servicio que consideren.
Bueno, nace tu experiencia, nace esta startup de tu experiencia personal.
Así es, nosotros en la familia nos enfrentamos por primera vez a esta necesidad en el año 2013 con mi abuela Araceli, que falleció con ELA, esta enfermedad tan, tan terrible que te deja paralizado. Y ahí es donde tuvimos que, bueno, por primera vez buscar este tipo de ayuda y nos dimos cuenta que era muy difícil encontrar, era muy difícil evaluar las diferentes opciones y era muy difícil tomar una decisión que tenía tanto impacto y tanta relevancia en la familia y en una persona como mi abuela tan querida. A partir de ahí viene una reflexión de que este sector, pues efectivamente, necesitaba modernizarse, necesitaba aplicar las canales de comunicación o las tecnologías que ya empezaban a ser estándar en otros sectores, como hemos hablado en el turismo. Lo que pasa es que se quedó ahí. Cuando surge la pandemia este año, en marzo de este año, pues a partir de ahí mi hermano vuelve a hacer la reflexión. Nosotros cada uno estábamos en experiencias profesionales previas y luego ya posteriormente pues decidimos meternos del todo, porque en realidad lo que hay es una necesidad social fuerte y eso es lo que queremos hacer. Queremos facilitar la vida a las familias que, lamentablemente, pues esto es una realidad. Tienen pandemia o no pandemia, la necesidad sigue estando ahí. Sí. Tenemos que darles soluciones.
Pero, Jorge, entonces se puede decir que habéis nacido con la pandemia.
Sí. Al final, bueno, es una reflexión que, como digo, empezó hace años, pero con la pandemia ha sido lo que nos ha empujado a tomar la decisión final de arrancarlo, porque consideramos que es una necesidad social urgente y que el sector necesita esa transformación que nosotros les estamos brindando, una transformación hacia la transparencia, hacia crear más confianza en los usuarios, hacerlo más accesible. Y a partir de ahí ha surgido lo que nosotros, algunos dicen, pero entonces, ¿qué sois? ¿Una empresa de tecnología o sois un buscador? Y nosotros decimos, bueno, tenemos todo eso, pero en realidad Cuidemi es mucho más. Cuidemi es un sello de calidad. Es un sello de calidad de que tú sepas que cuando vas a una residencia, avalado por esas experiencias reales que nosotros validamos manualmente, nuestro equipo las validamos uno a uno, pues vas a tener unas garantías. Y es bueno, este sello de calidad que es Cuidemi.
La verdad es que llegáis en un momento bastante delicado precisamente para todos esos centros con lo que ha ocurrido con la pandemia, con lo cual yo creo que es interesante y que, en fin, que deseamos que tengáis mucho éxito y te agradecemos que nos hayas atendido. Jorge, un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Un saludo.
Y nosotros, de nuevo, hacemos un alto en nuestro camino.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si el ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, tarde de fútbol y baloncesto. A las 4:30 en el día 106, Alcorcón Sporting. Y desde las 8:30, cita con el Real Madrid de baloncesto ante el Bayern en la Euroliga. Y en segunda división, Sabadell-Leganés y el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
No
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad. No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
¿Podemos quedar para cenar en casa de un amigo?
Sí puedes, pero el total de personas en el interior de la vivienda no podrá ser superior a 6. Y recuerda que de 12 a 6 de la mañana no puedes circular por la calle. Aún así, la Comunidad de Madrid recomienda no hacerlo.
¿Puedo celebrar Halloween?
Sí, pero has de cumplir ciertas normas. No olvidarte de la mascarilla, ir en grupos de un máximo de 6 personas, mantener siempre la distancia de seguridad y llegar a casa antes de las 12 de la noche. No obstante, la Comunidad de Madrid recomienda no celebrar Halloween. Comunidad de Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y esta sintonía nos remite todos los jueves a profesiones que llamamos del siglo XXI, aunque algunas, bueno, la mayoría llevan ya mucho tiempo entre nosotros, como es el caso de los psicólogos. Pero nos ha parecido que es un buen momento para hablar de estos profesionales y de cómo ha evolucionado esta profesión en contacto con Elena Dapra, que es muy conocida de los oyentes de Onda Madrid y que ya saludamos. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, ahora tenemos también a Ana, nuestra abogada. Yo creo que los psicólogos también estáis en temporada alta, por desgracia, ¿no?
Sí, por desgracia. Aunque a nosotros nos venga muy bien, pero por desgracia sí, el momento lo requiere.
Claro, porque, bueno, todos lo estamos llevando regular, todo esto que conlleva la COVID-19. Pero bueno, Elena, en realidad en este espacio lo que nos gusta es poner el acento en cómo van evolucionando las profesiones, ¿no? Y supongo que ser psicóloga en el siglo XXI es muy diferente a lo que representaba en el siglo pasado, por ejemplo.
Sí, la verdad es que yo llevo 20 años de profesión y cuando yo salí de la carrera, incluso cómo atendíamos a un paciente era de una manera. Y ahora te tienes que adaptar a otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, enviarle tareas o ejercicios por WhatsApp.
Sí.
Y antes no, antes era se lo dibujabas en un papel y le explicabas y tal. Y ahora utilizas Skype, utilizas WhatsApp, utilizas todas las tecnologías que puedes, en realidad, para facilitarle, ¿no?, al cliente y al paciente.
Bueno, ¿es lo mismo una sesión por Skype que una presencial para vosotras?
No. Y lo digo así rotundamente, no.
Sí, sí, sí.
No por una sencilla razón, porque una de las cosas más importantes con un psicoterapeuta es la presencia que tiene ese psicoterapeuta, es decir, la manera de estar, por decirlo de alguna manera, ese feeling que se establece, esa forma en la que recoges la fuerza, ¿no?, de tu psicoterapeuta, que es en la que te apoyas para poder ir aprendiendo tú mismo, cómo ir mejorando, ¿no? Y por Skype es difícil, o sea, no es lo mismo.
No es lo mismo, ¿no?
Por supuesto, se consigue, pero no es lo mismo. No hay ese lenguaje no verbal, no llegas a verlo entero.
Claro.
A veces incluso hay problemas de sonido, entonces se pierde un poco la onda, ¿no? Porque es como un interruptor, o sea, se interrumpe ahí la comunicación y lo que a lo mejor el cliente o paciente iba a decirte, pues ya no se acuerda.
Claro. De cualquier manera, os obliga a estar más tecnológicos, a ser más tecnológicos, ¿no? los psicólogos, ¿no?
Sí, 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 porque incluso yo tengo algunos pacientes que les encanta, por ejemplo, que cuelgue a lo mejor algún comentario gracioso que hemos tenido en la sesión y demás en el Instagram, en los stories. Sí, o sea, yo qué sé, por ejemplo, me escribe por WhatsApp y algún paciente, ¿no? Y entonces me dice, es que esto me pasó ayer, me dice, vas a pensar que me he brotado, pero no, Elena, no me he brotado. Y entonces, claro, yo luego lo cuelgo en Instagram y entonces es como gracioso y entonces me hace un guiño y tal. Es una relación de más cercanía, pero sí que es cierto que es diferente a la de antes. Antes quizás era un poquito más distante, aunque estuviéramos en presencial, pero había otra manera de relacionarse. Claro, todo lo que han hecho las nuevas tecnologías es me alejo de una manera, pero me acerco de otra. Entonces hay que adaptarse.
Bueno, y luego está el mundo coach, porque de alguna manera los psicólogos siempre habéis sido coach, pero claro, es que ahora todo el mundo es coach, haya estudiado psicología o no.
Sí, bueno, a ver, esto habría que aclararlo. Nosotros somos psicólogos expertos en coaching, que además es una titulación específica del Colegio de Psicólogos de Madrid. Eso avala el que un profesional de la psicología, o sea, es decir, un profesional experto en comportamiento humano, te está, digamos, acompañando a conseguir tus objetivos desde una metodología concreta, pero que tiene conocimientos para utilizar otras tecnologías, o sea, otras metodologías.
Metodología, sí.
Y otras herramientas, es decir, su abanico de conocimiento es infinitamente mayor. Es decir, no es lo mismo una carrera universitaria en comportamiento humano, que hacerte un curso que, dependiendo del sitio donde lo hagas, puede ser de 3 meses o de 8 meses.
Claro.
No es lo mismo.
No,
¿Hay coaches maravillosos? Los hay. Pero yo creo que el psicólogo experto en coaching aporta un valor diferencial muy importante que tiene que ver con la experiencia y, sobre todo, que en ese cambio que se va a producir en el cliente, se va a producir a largo plazo y no tan a corto plazo como suele suceder con los coaches que no son psicólogos.
Perfecto, pues Elena, ha sido una pincelada, pero yo creo que muy elocuente de cómo está la profesión de psicólogo en el siglo XXI. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido.
A vosotros.
Volvemos con Ana Gómez porque comentaba yo al principio del programa que teníamos alguna noticia que comentar con ella. Ana, sigues por ahí, ¿verdad? Pues empezamos por una oferta de empleo que te vas a quedar patidifusa si no la has leído. ¿Quién me lo cuenta? Javi, ¿no?
Sí, Peña, tenemos que hacernos eco de la denuncia del perfil de Twitter Mierda Jobs. Hablamos, recuerdas, con su responsable hace un tiempo. Sí. Y ahora denuncia una oferta para trabajar en una empresa de Alcorcón. A priori, la oferta era para trabajar como secretaria, con funciones como llevar la agenda del director ejecutivo de esa empresa, acompañarle a ferias, congresos, con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y un sueldo neto de 1.700 euros. Bueno, hasta aquí una oferta normal. Pero a partir de aquí viene lo raro e indignante, porque mantuvo una conversación por WhatsApp con el responsable de esta empresa, con este director ejecutivo, y le dice que lleva con el proceso abierto 3 meses, que se han presentado candidatas con buen currículum e idiomas, pero que dejaban un poco que desear en cuanto al físico. Ojo a eso, ¿eh?
Sí, pero hay más, ¿no? Porque incluso le llega a decir expresamente lo que quiere de ella.
Sí, ella le pide el nombre de la empresa para denunciarlo pues más claramente, pero él dice que prefiere no darle el nombre porque es un proceso extraoficial que está llevando a cabo porque, claro, busca una persona con la que le gustaría mantener algo más íntimo.
Sí, porque dice que van a compartir viajes y estas cosas. Y entonces
eso es, y que necesita una secretaria y algo más.
Bueno, Ana, ¿qué te parece? Desde el punto de vista humano y judicial también, claro.
Claro que sí, 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 sí. Es que dices, Dios mío, pero qué horror. Vamos a ver, aquí está... El problema es saber si puede identificar, ¿no?, al de la fechoría. Vamos.
Sí.
En cuestión, porque desde luego es sujeto de una inspección de trabajo directo, ¿eh? por vulneración de los principios más básicos de igualdad.
Ya.
¿Sí? Y discriminación por razón de género.
Claro.
Y por sexo también. Entonces, que no es lo mismo, ¿eh? Así que yo a esta oyente, no, perdona, es una noticia, ¿no?
Sí, es una noticia.
Es una noticia, sí. Diría que a por todas, ¿no? Porque esto, lo que tenemos es que erradicar ya estos anuncios, ¿no? Estas ofertas de empleo tan casposas, tan antiguas.
Bueno, pues con esta noticia te vamos a agradecer mucho, Ana, que nos hayas atendido, y nos quedan consultas pendientes, pero las resolveremos la semana que viene. ¿Te parece, Ana?
Me parece. Gracias.
Venga, pues muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y nosotros nos marchamos ya porque están preparados nuestros compañeros de los servicios informativos. Llegan ahora mismo. Y después Madrid Directo con Nieves Herrero y el resto del equipo. Así que hasta mañana a las 3 tenéis una nueva cita con nosotros.